en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, volvemos este 10 de enero de 2022 a lo que podríamos denominar la normalidad, si no tenemos en cuenta lo que está sucediendo por la pandemia. Normalidad en tanto que ya hemos cubierto ese periodo de las Navidades, que siempre es un poquito extraño en cuanto, por ejemplo, a la búsqueda de empleo, o también si estás trabajando, suele ser motivo de que cojas unos días de vacaciones, el resto del tiempo tengas un poquito más de trabajo porque otros compañeros también las disfrutan, etcétera, etcétera. De cualquier manera, nosotros seguimos con fuerza porque no hemos parado a lo largo de todos estos días, pero sí que es verdad que a partir de ahora se suceden las oportunidades, porque siempre decimos que el mes de enero, aunque aumente el paro, también aumentan las ofertas de empleo y los nuevos proyectos por parte de las empresas. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Están aquí, que no han parado. Bueno, pararon unos días antes de las Navidades, pero no han parado durante las últimas fechas. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Eso es lo bueno, ¿no? De dejar las vacaciones tan atrás, de que ahora en este lunes 10 de enero pues no tenemos que reincorporarnos a la actividad, esa depresión posvacacional de la que se habla. Nosotros únicamente con la dieta ya tenemos bastante.
Y además, Javi, nos ahorramos felicitarnos el año, preguntarnos qué nos han traído los Reyes,
claro.
Porque como ya lo hemos ido haciendo en los últimos días, eso que nos ahorramos, ¿no?
Eso es. Ya vamos a tiro hecho, que tenemos mucha plancha, como dice mi madre.
Eso es, mucha plancha. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo lo que no me ahorro, y seguramente muchos madrileños tampoco, son esos kilitos de más, que esperemos ya que en 2022 vuelvan a bajar, pero oye, de momento están ahí, hay que cogerles cariño, no mucho, pero hay que recibirlos también con alegría.
Esos propósitos también de Año Nuevo, que empezarán hoy y terminarán mañana, exactamente.
Sí, díselos a los centros deportivos, a ver si siguen o no continúan.
Por ejemplo, es una de las referencias. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales. Andrea San Martín.
Sí, estamos en Twitter, nos pueden seguir en esta red social, siempre con el arroba por delante, arroba Madrid Trabaja OM.
¿Y en Facebook?
Nada, muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Vamos rápidamente con ofertas de empleo y empezamos con la empresa Securitas Seguridad, que necesita incorporar a 25 vigilantes, lógicamente, de seguridad.
Sí, para trabajar en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, realizando las labores propias de este puesto, control de acceso, realización de rondas por las instalaciones o tareas de vigilancia en general. Piden la TIP en vigor, la tarjeta de identidad profesional de vigilante de seguridad, también disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y un alto nivel de inglés. El contrato es de tipo indefinido y además los seleccionados van a recibir un plus económico en el salario por ese conocimiento de la lengua inglesa.
Y luego en el sector logístico hay 30 vacantes de empleo para operarios y mozos.
Hay 20 puestos para operarios y las 10 plazas restantes son para mozos de almacén en Illescas, próximo a nuestra región. No es indispensable contar con experiencia anterior, pero sí disponer de disponibilidad y flexibilidad horaria para trabajar en diferentes turnos. Entre las funciones destacan la gestión y la clasificación de pedidos, embalaje y desembalaje.
Seguimos en el sector logístico porque en Ciempozuelos hay 10 vacantes de empleo para preparadores de pedidos.
Mediante el famoso sistema de picking por voz van a realizar tareas de ubicación de mercancía y el manejo de la traspaleta. También piden conocimientos en el sistema de gestión de almacenes Infolog y también vehículo propio. El contrato es temporal, a jornada completa, de lunes a domingo, en turnos rotativos y el salario ronda los 12 euros brutos a la hora.
El Ayuntamiento de Parla convoca 8 plazas de auxiliares de control y mantenimiento de edificios públicos.
Mediante el sistema de acceso de concurso oposición, formado por 2 ejercicios teórico-prácticos para evaluar los conocimientos del temario y la adecuación de las competencias acorde a las funciones a desempeñar. Se requiere el certificado de escolaridad o equivalente y el 27 de enero finaliza el plazo de solicitud.
En Alcobendas hay empleo para auxiliares de clínica.
Sobre todo se van a encargar de la gestión de citas y de la atención en la recepción a los clientes. Se requiere experiencia anterior en estas labores de recepción y también de auxiliar de clínica de al menos un año y tener también dominio del paquete Office. El contrato es de tipo temporal, a tiempo parcial, en turno de tarde, de 4 a 9 de la noche.
Y luego hay oposiciones en el Servicio Madrileño de Salud en la especialidad en Medicina del Trabajo.
En total son 18 plazas. Los aspirantes deberán tener el título de médico especialista en Medicina del Trabajo y superar un proceso selectivo formado por concurso oposición, que en la fase de oposición deberán cumplimentar un único cuestionario tipo test de 150 preguntas. El plazo de solicitud se abre mañana y finaliza el 10 de febrero.
En fin, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de enero. La sintonía no ha dejado de acompañarnos durante toda la Navidad, aunque les dimos descanso a nuestros amigos del SEPE y aprovechamos para recuperar algunas consultas que ya nos habíais formulado para refrescar, porque se trata sobre todo de contestar a los oyentes, pero también de que otros que a lo mejor son más tímidos, no se atreven a enviarnos sus consultas, pues puedan resolver las dudas todas las semanas con la participación del SEPE aquí en Madrid Trabaja. Y tenemos a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz lunes de dieta, ¿verdad?
Eso es. Uy, de dieta, de
recuperación,
de depresión, de todo un poco. Aunque yo es que lo de la depresión postvacacional, yo siempre pienso en los que no tienen trabajo. Que,
es verdad.
Que dices, bueno, pues es que los que tenemos somos unos afortunados y no tenemos derecho a estar deprimidos, ¿no?
Toda la razón, sí.
Bueno, ¿qué tal van las cosas, María José?
Bueno, pues ahí estamos, enfrentando un año nuevo con muchos cambios, muchas mejoras, queremos pensar, desde luego.
Sí. Ahora se han simplificado los contratos y bueno, pues espero que todo sirva para el objetivo final, que acabe esa temporalidad y esa precariedad, ¿no? O
eso,
por lo menos que se minimice.
Así es, sí. Eso es.
En fin, pues Javi, vamos a recordar que tenemos los canales que han seguido funcionando durante toda esta Navidad y hemos seguido recibiendo consultas de los oyentes.
Claro, ya sabes que no descansan ni en los días festivos, tampoco por la Navidad. Hemos seguido recopilando todas esas consultas que nos llegan a través de dos vías, principalmente a través del correo electrónico de este programa, de madridtrabaja@ondamadrid.es, y también notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues si estás preparada, María José, bueno, vamos directamente con la primera de las consultas.
Venga,
pues Javi.
Sí, pues comenzamos con una consulta escrita, en este caso, de un oyente que nos dice, María José, que cobra el subsidio de mayores de 50 años y quiere saber si le pueden paralizar este subsidio si recibe un ingreso de 3.000 euros. Es una cantidad que le adeudan en este momento y no sabe muy bien cómo hacerlo, cómo tiene que declararlo al SEPE para que no le afecte a ese subsidio que está cobrando en estos momentos para mayores de 52 años y dice que sería un único ingreso.
Bueno, yo esto además lo hemos incorporado porque es un matiz muy interesante. Habíamos hablado de otras veces otros ingresos que se habían recibido, pero como esto es la devolución de un préstamo, no sé si tiene un tratamiento distinto, María José.
Sí, hombre, puede ser un préstamo entre particulares del que nosotros prácticamente no nos vamos a enterar, pero atención, que podría ser que sí. Es como si nos toca una lotería pequeñita. Imagínate que te tocan un euromillón de 800 euros. Pues ese mes has superado rentas también y lo tienes que comunicar, aunque no vaya a ningún sitio, porque no cumples, dejas de cumplir un mes el requisito de rentas, ¿vale? Así que, siendo beneficiario de un subsidio, esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Cualquier ingreso en un mes que suponga que superas los 723,75 euros, que es ese límite, exige la comunicación al SEPE de este cambio, de esta modificación. En caso contrario, en el momento en el que el SEPE conociera por la vía que fuera esta situación, se le reclamaría todo lo percibido de subsidio desde ese mes que dejó de cumplir el requisito de rentas. Todo, hasta que nos diéramos cuenta que puede ser 2 años después o 1 año y pico después, hasta que tuviéramos conocimiento de ello, ¿vale? Entonces, además, como habría incurrido en falta grave al haber incumplido esa obligación de comunicar, pues se iniciaría un procedimiento sancionador que podría resultar en la extinción de la prestación. O sea, que mucho cuidado con eso, ¿vale? O sea, que debe comunicar al SEPE el ingreso. Luego nosotros le daremos el tratamiento que corresponda. Si no lo puedo hacer presencialmente, ya sabemos que las citas no están disponibles en algunas provincias, en algunas oficinas. Bueno, pues que remita un escrito a través del registro contando el caso. Si fuera el caso de, no sé, le he prestado 3.000 euros a mi cuñado y me los devuelve ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues por lo menos él cumple con la obligación de comunicarlo, ¿vale? Y aportar documentación justificativa si tuviera alguna. Pues siempre se puede firmar un documento privado. Y bueno, pues entonces lo remite telemáticamente si no tiene cita previa o lo presenta en una oficina de asistencia en materia de registro, ¿vale?
Vale, o por correo, como siempre decimos, sí. Abierto, certificado y todas,
claro,
estas cosas.
Claro, un correo administrativo, eso es, un correo administrativo, que es un correo certificado en el que el funcionario de, bueno, la persona que atiende en correos hace un cotejo de ese escrito, porque... Claro, lógicamente tiene que constar que lo que iba en ese sobre es lo que está contando, ¿vale? En cuanto a qué pasaría si se tuviera en cuenta esos ingresos o ese ingreso único, pues que eso supone que en el mes en el que se ha recibido el dinero, como no cumple el requisito de rentas, se le suspende el subsidio, pero lo vuelve a solicitar el mes siguiente porque vuelve a cumplir el requisito de rentas, eso sí, hay que solicitarlo, y entonces sigue cobrando su prestación, su subsidio.
Ya. O sea que se le paralizaría el mes correspondiente, pero luego se podría reanudar sin ningún problema.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, María José.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablamos con ellos hace un tiempo. Y es que ahora han recibido un reconocimiento por parte de LinkedIn y siguen con proyectos de crecimiento en toda España. Se trata de Ouigo, una de las empresas que se encarga del transporte ferroviario de viajeros en nuestro país. Y tenemos a su director de Recursos Humanos y Tecnología, a Francisco Martín. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y bueno, pues un reconocimiento por parte de LinkedIn que yo creo que refuerza vuestra labor como empresa empleadora, ¿no?
Pues desde luego, no se nos escapa a nadie la importancia de LinkedIn en el mundo de la oferta de empleo y desde luego que es un reconocimiento muy apreciado por nuestra parte. Yo creo que es el resultado de hacer las cosas bien, de forma coherente y de forma consecuente.
Hablamos, yo creo que hace un año aproximadamente con vosotros, estabais iniciando vuestras operativas aquí en España, estuvimos hablando de los perfiles, y ¿cómo ha transcurrido todo este año? ¿Qué balance hacéis de esa labor desde el Departamento de Recursos Humanos de UIGO?
Pues mira, el balance es tremendamente positivo. Como seguramente conocéis, somos el primer operador privado independiente para transportar por ferrocarril viajeros en alta velocidad, y empezamos nuestras operaciones el día 10 de mayo del año pasado, y en 7 meses hemos transportado más de 1 millón de viajeros, y eso pues gracias entre otros a todo el equipo de UIGO, que ha estado en contacto con nuestros clientes dando servicio a los trenes, conduciendo nuestros trenes, el servicio de atención al cliente. La verdad que un éxito total.
En cuanto a puestos de trabajo, hablabais, si no recuerdo mal, de crear 1.300. No eran todos en 2020, lógicamente, porque creo que estáis ahora o empezando o finalizando el proceso de selección de la nueva operativa que tenéis con Valencia, ¿no?
Efectivamente. Mira, nuestro empleo total será en el entorno de 250 personas de modo directo y 1.300 en total, directos e indirectos, de los cuales pues en plantilla directamente tenemos incorporadas ya más de 150 personas a fecha de hoy. Y precisamente el lunes iniciamos el nuevo curso de introducción a las personas que se van a incorporar para poner en servicio la línea de Valencia, la línea de Levante, en su primer servicio, que es a Valencia. Iniciaremos el proceso de formación con ellos este lunes.
O sea que ya empiezan la actividad, con lo cual poco a poco vais creciendo, ¿no? Porque si no me equivoco, habéis conectado ya Madrid y Barcelona, con Zaragoza, con Tarragona, y me imagino que esto sigue expandiéndose.
Efectivamente. Como bien has dicho, la primera línea que hemos puesto en servicio es Madrid-Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona. En la primavera de este año 22 pondremos en servicio Madrid-Valencia, unos meses más tarde pondremos en servicio también Alicante, y a continuación pues nos iremos hacia el sur con Córdoba, Málaga y Sevilla.
De cualquier manera, vamos a recordar los tipos de perfiles que normalmente buscáis para que los oyentes de Madrid Trabaja que pertenezcan a esos perfiles os tomen como referencia.
Muy bien, pues mira, bueno, tenemos puestos corporativos, aunque la estructura corporativa la tenemos prácticamente cubierta, pues tenemos todavía, creo que son 3 posiciones técnicas para ingenieros en el área de mantenimiento y de seguridad abiertas, y lo que sí que tenemos es posiciones de tripulación y maquinistas. Seguiremos incorporando estos perfiles a la plantilla también.
Bueno, los maquinistas, que son puestos que necesitan una formación previa muy, muy, muy cualificada, ¿estáis teniendo dificultades o no?
No, mira, afortunadamente yo creo que los primeros maquinistas que contratamos están haciendo de voz de llamada a compañeros suyos. No estamos teniendo dificultad de contratación. Como bien dices, no es sencillo, primero por la formación básica que ellos necesitan, pero también por la que le damos nosotros. Por término medio, tanto maquinistas como tripulación tienen en torno a 4 meses de formación antes de ser plenamente operativos.
O sea que no basta con esa titulación que necesitan para conducir los trenes de alta velocidad, sino que después vosotros complementáis, ¿no?, esa formación.
Sí, complementamos una formación que es requerida también por razones de seguridad. Los maquinistas necesitan, además de la titulación básica, tener una certificación para conducir nuestros trenes y también para conducir nuestros trenes en un determinado trayecto. Además de que luego les damos formación, pues también muy general, de atención al cliente, de gestión de tiempos, de personas, es decir, es una formación bastante completa.
En cuanto a los tripulantes, ¿qué requisitos manejáis para su incorporación?
Pues mira, muy básicos, más que aptitud, lo que buscamos es una actitud. Entonces, perfiles tenemos muy variopintos, de procedencias muy diversas. no requerimos una titulación esencial, sí que inglés, puesto que muchos de nuestros viajeros pues van a ser internacionales, sí, es un requerimiento, pero en el resto buscamos más gente que sea flexible, que sea innovadora, que no le asuste la digitalización, somos una empresa digital y todas nuestras herramientas son digitales, y sobre todo pues que tengan un enfoque al cliente, que disfruten atendiendo al cliente. Yo suelo decir en los cursos de bienvenida que evidentemente todos trabajamos por dinero, al final todos queremos recibir un salario, pero queremos gente que además de eso disfrute en su trabajo y le resulte agradable venir cada día a trabajar.
Uh-huh. ¿Y vuestros procesos de selección cómo son? ¿Son muy innovadores también, muy digitales, como el resto de la actividad que una vez que se incorporan las personas que ocupan los puestos deben seguir?
Sí, desde luego. Todo, somos consecuentes con lo que decimos. Nosotros somos capaces de ofrecer los precios por billete que ofrecemos porque todos nuestros procesos son muy eficientes y basados en la digitalización. Entonces, cualquier proceso, sea interno o externo, está digitalizado. Sí que tenemos un proceso de selección muy exigente en cuanto a identificar pues esas competencias que os comentaba antes de flexibilidad, innovación, digitalización y servicio al cliente con diferentes pruebas de valoración. Y por darte una idea, mira, pues por cada 7 o al revés, por cada puesto que finalmente acabamos contratando una persona, tenemos entre 7 y 10 candidatos que optan inicialmente. Es decir, uh-huh, es muy selectivo.
O sea que hay mucha competencia también para conseguir trabajo en Wigo. Eso es buena señal, ¿no? Porque eso significa que tenéis buena imagen como empresa empleadora.
Efectivamente, y es uno de los indicadores, es lo que la razón de principal de esta entrevista, y es el premio que nos han dado en LinkedIn. Sí que somos una empresa con muy buen reconocimiento en el mercado, pero además son los primeros prescriptores, lo cual me enorgullece, son nuestros empleados actuales. Son los primeros que llaman a amigos, a conocidos, a colegas de antiguas empresas. Son los primeros prescriptores y los primeros que nos venden.
Tomáis muy en cuenta esto de los contactos, que aquí es que como los viernes además tenemos a nuestros orientadores laborales y somos muy pesados con los oyentes diciendo, oye, que te tienes que trabajar la red de contactos, ¿no? Porque al final lo que nos estás comentando, Francisco, es que muchas personas que trabajan en Wigo después, a través de sus contactos, pues les animan, ¿no?, a que se presenten al proceso de selección.
Sí, sí, y lo valoramos mucho, ¿eh? Valoramos mucho que ese efecto llamada no garantiza, evidentemente, la contratación, sí, porque, como claro, decía, luego hay un proceso de selección detrás, pero sí que tenemos muchos casos de personas que han llamado a amigos suyos y eso pues contribuye también a ese encaje natural que buscamos de las personas en el equipo.
Bueno, y luego el acceso a las ofertas de empleo, ya para terminar. Bueno, ya que os han dado el premio en LinkedIn, me imagino que a través de vuestro perfil de LinkedIn están al cabo de la calle de las novedades en cuanto a vacantes que necesitáis y no sé si hay algún camino más para acceder a vosotros.
Sí, bueno, siempre, y perdonad que sea tan pesado, siempre por vía digital, es decir, no admitimos, por supuesto, currículums en papel o en correo. Nuestra entrada principal es en la página web de Wigo. Simplemente con marcar Wigo en cualquier buscador iréis a la página principal y en la parte de abajo pone Trabaja en Wigo. Eso conecta directamente con nuestro portal de empleo y en el portal de empleo aparecen las vacantes o también la posibilidad de poner tus datos y entrar a formar parte de posibles procesos de selección futuro, en el futuro. Pero también a través de LinkedIn, va al mismo sitio al final.
Bueno, de cualquier manera, me dice Andrea que expliquemos cómo se dice Wigo para que accedan a la página web correspondiente. Mira, es Ouigo,
¿no? Hemos hecho hasta una campaña con un rapero pues para contarlo, pero es muy fácil. Mira, combina dos idiomas. Sí, en francés es oui, como muchos de vosotros sabréis, y go es vamos en inglés, entonces, sí, y vamos, we go, we go, we go. Es nuestro lema.
Perfecto, pues ha quedado aclarado y Francisco Martín, enhorabuena por ese reconocimiento de LinkedIn y que seguimos en contacto porque como no paráis y estáis con nuevos proyectos permanentemente, pues volveremos a contactar con vosotros. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Volvemos a contactar con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, estaba a punto de ascenderte porque
he estado a punto
de presentarte como subdirectora.
Bueno,
pero yo, igual tu jefa.
Pues te diré que a la que tengo no la cambio, ¿eh? O sea, que me dure muchos años.
Pues vamos a recordar que tenemos correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también el WhatsApp al 652-868099, que es el teléfono a través del cual esta oyente nos formula la siguiente pregunta.
Hola, buenas. Mira, soy Luisa Rodado. Yo estoy en ERTE desde que empezó la pandemia. Mi empresa ahora ha solicitado el nuevo ERTE y se lo han aprobado. No hemos cobrado porque todavía no hemos cobrado este mes, creo que hasta el mes que viene no lo pagan. Y según miro yo mi estado de actualización en el SEPE, me dice que estoy de baja desde el 30 de noviembre, que estoy baja por el desempleo. Entonces no sé a quién acudir porque he intentado pedir cita por internet, me dicen que no hay citas. He bajado a mi oficina, me han dicho que no, que tengo que pedir cita por internet, ni por internet, ni llamadas telefónicas. De ninguna manera me puedo yo poner en contacto para que me aclaren, porque es que en mi hoja del SEPE me dice que estoy dada de baja del desempleo y en mi empresa me han dicho que es un ERTE colectivo, que estamos todos. Entonces, que me aclaren, por favor, que en qué estado estoy yo y si voy a cobrar y si es verdad que estoy, porque si me han dicho que estoy en el ERTE, ¿por qué me sale a mí en mi estado de que no estoy, de que estoy dada de baja? Y nadie me lo puede aclarar. Por favor, que alguien me lo aclare. Muchas gracias.
Bueno, María José, no sé qué le podemos decir a este oyente.
Pues lo primero es distinguir estar o no en ERTE y estar o no cobrando prestación por ERTE, ¿vale? Son dos cosas distintas. Lo que esta persona ve en su consulta de prestaciones es si está cobrando o no prestación por ERTE. La persona, o sea, la trabajadora estará en ERTE, lógicamente, porque si su empresa le ha dicho que está en ERTE, pues así constará en vida laboral, en su vida laboral saldrá que está en una situación de inactividad X, la que sea, suspensión, reducción de jornada, tal, pero eso no quiere decir que cobre prestación, ¿vale? Entonces, la consulta de la prestación no dice que no esté en ERTE, lo que dice es que la prestación está de baja, suspendida a una fecha, eso es normal. Una prestación por ERTE se queda de baja cada mes hasta que llega la información de los días inactivos el mes siguiente. Esos ficheros XML de comunicación de actividad que mandan las empresas todos los meses, ¿vale? Entonces, esto es para que aprendamos todos un poco, porque sigue habiendo mucha gente en ERTE. El ERTE es una cosa que ha llegado para quedarse, lógicamente, por lo que estamos viendo de la reforma laboral. Y bueno, pues no confundamos. Una cosa es la medida ERTE, que es una regulación siempre colectiva, siempre es colectiva, y ERTE quiere decir que es temporal. Eso no hay que confundirlo con una prestación ordinaria o extraordinaria que se puede percibir por esa situación de ERTE, ¿vale? Dos cosas distintas, ¿vale? Aunque vayan de la mano, dos cosas distintas. Bueno, perfectamente un trabajador puede estar en ERTE, no se nos olvide, pero que por una incompatibilidad que tenga, no cobre prestación, ¿vale? ¿Está en ERTE? Sí. ¿Cobra prestación? Pues sí o no, depende de su situación. Por ejemplo, un autónomo que además trabajaba en una empresa que entra en ERTE, pues no puede cobrar la prestación. ¿Está en ERTE? Sí. ¿Vale? Eso un poco para que tengamos una idea general de esto, un poquito de culturilla en el...
Sí, de primera del SEPE que decimos aquí.
Algo así, sí. Vale. Ahora vamos con lo segundo, que es lo más particular. Vamos a ver. Puede estar en ERTE y ahora tenemos que saber si ese ERTE es por COVID o si es un ERTE ordinario. Porque si es un ERTE COVID, la empresa tiene que seguir un procedimiento de comunicación a los organismos, ¿vale?, que está establecido en el Real Decreto Ley 18/2021. Esto de decir el Real Decreto Ley, por si alguien lo quiere mirar o por si las empresas que lo están oyendo, váyase usted y mire el Real Decreto Ley 18/2021 a ver si ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿vale? Entonces, Si no se ha seguido todo el procedimiento de comunicación a todos los organismos, los trabajadores pueden no percibir la prestación extraordinaria que corresponde, ¿vale? Porque esa sí se cobra el mes siguiente. y se cobra el mes siguiente, siempre y cuando, además de solicitar la empresa, esté enviando mensualmente los ficheros de comunicación de actividad.
Claro.
¿Vale? Entonces, sí tengo claro una cosa, que si la fecha de baja que le apareciera fuera el 30 de octubre, yo le diría, seguramente su empresa no ha enviado la solicitud colectiva que tenía que haber enviado y ya no está en plazo. Ahora, como dice que está de baja el 30 de noviembre, tendría que haber cobrado noviembre.
Sí.
Porque tendría que haber cobrado noviembre siempre y cuando la empresa nos haya dicho, páguesele a través de estos ficheros de actividad que digo, XML, nos habría dicho, páguesele estos días que son los que no ha trabajado porque estaba en
enero. Y una cosa, María José, noviembre lo cobra ahora en enero.
Claro, tras el cierre de la nómina de diciembre.
Claro, o sea que la pista se le va a dar si ahora cobra prestación por ERTE o no.
Claro, exacto, exacto. Ahora, si la baja, cuidado, si ha sido un error al decir tengo la prestación en baja el 30 del 11 y la tiene el 30 del 10, cuidado porque ahí sí que el problema es otro. Es que no han enviado la solicitud colectiva posiblemente, ¿vale? Y ahora vamos a la otra posibilidad, que el ERTE no sea una prórroga por COVID, sino un ERTE nuevo y distinto. Bueno, pues si el procedimiento es ordinario, el procedimiento ordinario tarda bastante tiempo, porque son necesarios informes de varios organismos como la inspección, la abogacía del Estado posiblemente, autoridades laborales, total que en ese caso sí que puede tardar más en cobrar.
No.
Ahora, lo que dices tú, si nos está diciendo realmente que tiene la prestación en baja el 30 del 11, pues entonces tendrá una nómina y le tendría que salir en la consulta que tiene que cobrar una nómina por diciembre de los días de noviembre que nos haya dicho la empresa que le paguemos.
Claro. O sea que la clave la puede tener hoy mismo, aunque hay entidades bancarias que siguen adelantando el cobro, porque también esto, mira, ya aprovecho, María José, para recordarlo, porque me consta que hay muchas personas que, digamos, con el cambio que hubo en los momentos más duros de la pandemia, sí, ahora van a las oficinas a reclamar el dinero desde el día 3, y hay entidades que lo siguen adelantando y otras entidades que han vuelto a cobrar cuando pagáis vosotros, que es el día 10.
Eso es, efectivamente, así es. Ya, o sea, si el día 10, siendo un día hábil, no hemos cobrado, entonces ya sí que es verdad que podemos mirar, ya entramos a averiguar qué pasa, vemos si teníamos o no teníamos nómina o tal, pero si no tenemos el abono el día 7 o el día 5 o el día 6, pues puede ser que la entidad bancaria no esté adelantando el dinero, como dices,
ya,
porque se está volviendo a la normalidad.
Claro, vale, vale. Bueno, pues María José, habías concluido, ¿no? No te he interrumpido.
Sí, sí, sí.
Vale, perfecto, pues enseguida volvemos contigo de nuevo. Empezamos el año con buenas noticias, porque siempre lo es que se fomente el empleo y se ayude sobre todo a la creación de puestos de trabajo para colectivos que lo tienen más difícil, entre ellos los jóvenes. Ayudas de hasta 8.000 euros de la Comunidad de Madrid para la contratación de personas de este colectivo. Y vamos a conocer los detalles en contacto con Belén García, que es la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, empezamos el año, ¿no?, con mucha actividad en el servicio de empleo de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, la verdad es que la Comunidad de Madrid en este nuevo año tiene un montón de líneas para favorecer la empleabilidad y en concreto hoy pues me gustaría comentaros un programa que es para mejorar la empleabilidad y favorecer la contratación de los jóvenes menores de 35 años.
Uno de los colectivos que tiene una tasa de paro mayor y que, por tanto, me imagino que ese es el motivo, ¿no?, por el que impulsáis este programa específico.
Exactamente. Es un programa que, como te comentaba, va a contemplar cuatro líneas de subvención. La primera de ellas es el impulso a la contratación en prácticas. Son jóvenes que han tenido una cualificación en los certificados de profesionalidad y que necesitan esa experiencia profesional para poder finalizar ese certificado, que, como ya sabéis, bueno, pues contempla muchas familias profesionales en distintos sectores de actividad y la verdad es que está resultando con unos ratios de inserción importantes. Yo aquí quiero insistir en esa formación de los certificados de profesionalidad, porque sabéis que tenemos varios centros en la Comunidad de Madrid por especialidades formativas y es importante que, bueno, pues que se apueste por esta formación en distintos sectores para conseguir ese certificado. Y lo que hacemos es, pues, favorecer esa inserción laboral dentro de las empresas en las ocupaciones donde estos jóvenes hayan obtenido la titulación.
Hay que decir que estos programas, bueno, ya hablamos con la directora general de formación hace unas semanas, pero viene bien redundarlo porque este mes de enero comienzan muchas actividades, sobre todo en los centros de referencia que tenéis dependientes de la propia Comunidad de Madrid, con cursos interesantísimos en sectores donde se necesitan trabajadores.
Sí, mira, el otro día en concreto, por ejemplo, el de climatización y frío, que es de los que tiene mayor inserción, estuvimos, bueno, pues viendo un poco la programación formativa y la verdad es que tanto ese como el de tecnologías, bueno, yo creo que hay varios sectores que estamos ahora mismo apostando por la formación y me parece interesante insistir en que es importante conseguir ese certificado de profesionalidad.
Bueno, nos has hablado de cuatro líneas, esta es la primera, pero también se subvencionan las contrataciones en prácticas de jóvenes que apuestan por otras formaciones.
Sí, bueno, luego hay uno que es para el impulso al contrato de formación y aprendizaje. Es un contrato que yo creo que es el gran desconocido de las empresas y sabéis que, bueno, pues que tiene incentivación en lo que son los costes de seguridad social para las empresas, ¿no? Yo creo que es un contrato también que les da a los jóvenes esa posible formación en régimen de alternancia, ¿no? Formación con esa experiencia de empleo.
Sí, sería algo parecido, aunque no es idéntico, a la formación dual, ¿no?
Sí, es muy parecido. La verdad que es formación para el empleo, pero podemos decir que prácticamente es el mismo formato.
Sí, por lo menos la misma idea, ¿no? A la hora de desarrollar. Y luego, por supuesto, estamos hablando de fomentar la contratación estable.
Sí, la otra de las líneas de ayudas es esta, ¿no? El contrato estable para jóvenes, que bueno, pues son incentivos a las empresas para formalizar en contratos indefinidos.
Ya. Contratos indefinidos que ahora con la reforma laboral deberían ser la mayoría.
Sí, yo creo que ahora mismo la tendencia va a ser pues a tener el contrato indefinido, sin duda.
Uh-huh. Y luego dentro de este apartado hay algo que me llama la atención, porque también es algo sobre lo que sabes, Belén, que incidimos en este programa, el asunto del primer empleo, que también se hace una especial mención en estos programas de ayudas de la Comunidad de Madrid.
Sí, ahí habría como dos modalidades. Mi primer empleo recoge incentivos para acceder a ese primer empleo, ¿no? La inserción laboral de las personas que carecen de experiencia laboral, para que, bueno, sobre todo dirigido a jóvenes desempleados de larga duración. Y luego habría otro incentivo a empresas para que conviertan los contratos de duración determinada en contratos indefinidos.
Uh-huh. Que esto también, insisto un poco en la reforma laboral, porque nos tenemos que ir habituando a esto. También debería haber mucha transformación de contrato temporal en contrato indefinido.
Yo entiendo que la tendencia va a ser esa, la transformación de contrato temporal a contrato indefinido.
Uh-huh. Bueno, pues una vez que hemos descrito las cuatro líneas a grandes rasgos, por supuesto toda la información la tienen en la web de la Comunidad de Madrid y específicamente de la Consejería de Economía y Empleo. Sí que me gustaría, Belén, que nos comentases si pueden concurrir cualquier tipo de empresa, si hay algún tipo de requisito y sobre todo si hay una limitación en el número de contratos que puedan hacer.
Pues mira, pueden concurrir tanto empresas como trabajadores autónomos, o sea, siempre es que sea un contrato por cuenta ajena, no podría ser un autónomo que se contratara, obviamente, que los menores que los jóvenes sean menores de 35 y que estén inscritos, eso siempre insistimos, en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Eso es interesante. ¿En el sistema de garantía juvenil también o no hace falta?
Al final, cuando te escribes, se hace automáticamente. Entra en el fichero del sistema de garantía juvenil. Pero yo insisto en esto porque además de estas líneas de ayudas a empresas, vamos a empezar próximamente los programas de formación en la alternancia también con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Sí.
También hay una de las líneas es dirigida a jóvenes menores de 30 años. Lo digo porque en las oficinas de empleo podemos ofrecer todo el mapa.
Se gestionan esas ofertas de empleo de los ayuntamientos,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente. O sea, nosotros hacemos toda esa selección de jóvenes y por eso es importante que bueno, pues que estén dados de alta, o sea, registrados en estas oficinas de empleo para que podamos ofrecer todo ese mapa de recursos de empleo que con el inicio de año pues vamos a iniciar, ¿no?
Pero volviendo a las empresas o a los autónomos que les pueda interesar, la tramitación, ¿cuándo les va a llegar el dinerito? Que esto también interesa.
Pues ahora mismo, te digo, el año pasado la verdad que tuvimos unas ayudas, una tramitación de ayudas rápida, ¿eh? No fue, creo que el esfuerzo de la comunidad fue grande, de la Comunidad de Madrid, porque hay mucho presupuesto y la verdad es que estuvimos en unos ratios buenos de empresas recibiendo las ayudas inmediatamente. Vamos a incluso a simplificar, o sea que yo creo que este año va a ser un año importante en ayudar a las empresas y en simplificar trámites.
Simplificar trámites, o sea que nos vais a pedir menos papeles.
Eso, vamos a pedir menos papeles y nosotros internamente vamos a gestionar de forma rápida para que puedan llegar.
Vale, pues esto también es buena noticia porque muchas veces esas ayudas pues conviene que lleguen lo antes posible para las empresas. Toda la información, ya digo, en la Comunidad de Madrid, en la página web de la Comunidad de Madrid. Y Belén, pues que seguiremos hablando a lo largo de este 2022, que proyectáis muchas novedades, ¿no?
Sí, la verdad es que en estos próximos meses os iremos contando muchas novedades.
Perfecto, pues espero que el año sea un éxito para ti y para todo el Departamento de Empleo de la Comunidad de Madrid y estamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los cursos de formación. Enero también es un buen mes para iniciar un proceso de estas características y aquí vas a tener muchas referencias. Empezamos con un curso de pavimentos y albañilería.
Se trata de un certificado de profesionalidad nivel 2 con una duración de 410 horas lectivas y 80 horas de prácticas para ejecutar y organizar la puesta en obra de pavimentos y otros elementos de urbanización, así como elementos de pocería y redes de servicios, siguiendo siempre las directrices técnicas.
Certificado de profesionalidad de depilación mecánica y decoloración del vello.
Hablamos de 90 horas de formación, se desarrolla la preparación de equipo y operaciones de cuidados estéticos básicos en uñas, eliminación del vello, así como maquillajes de día. Una vez cumplimentado este curso, se podrá desempeñar la actividad en el sector de servicios de estética y peluquería. También sirve para ayudante de manicura o de maquillaje.
Curso de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales.
Del 19 de enero al 1 de marzo se imparte esta teleformación de 60 horas de duración. El objetivo es identificar aquellos aspectos básicos de limpieza y desinfección de instalaciones y también de equipos industriales.
Y terminamos con un certificado de financiación de empresas.
Sí, que comienza el día 2 del mes que viene, de febrero, esta formación de 550 horas en Villamadrid. Con él puedes aprender a gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios. Podrás trabajar en la dirección de sucursales de entidades financieras, como técnico superior en contabilidad o finanzas, así como de apoyo en auditoría u operaciones.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, te querrás inscribir en ellos y para conseguir el enlace, lo primero, búscanos a través de internet en cualquier buscador tipo Google, Bing, etcétera. Escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas, pincha sobre nuestra web y estarán allí los cursos, están ya allí, los cursos de formación de este 10 de enero. Tercera pregunta que dirigen nuestros oyentes a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Javi, vamos con ella.
Sí, terminamos hoy con este oyente que nos cuenta que el año pasado estuvo 3 meses con un contrato temporal, después cobró unos días el paro que le quedaban de otro contrato anterior y después una ayuda, y que este año le hicieron fijo discontinuo en la misma empresa del año pasado, pero que por falta de actividad le habían dado de baja y que ahora quiere saber si le pertenece, María José, la paga extraordinaria del SEPE para fijos discontinuos y también si la podría cambiar por la RAI que le pertenece ahora.
Vale, a ver, pues si dice que le han dado de baja y eso quiere decir que le han extinguido la relación laboral, pues como ya no es un trabajador fijo discontinuo, porque ese contrato se ha extinguido, ya no puede cobrar la prestación específica para el colectivo de trabajadores fijos discontinuos. Las prestaciones de fijos discontinuos, sean ordinarias o sean extraordinarias, solo la pueden cobrar los trabajadores que siguen siendo fijos discontinuos. Es decir, durante el tiempo que están sin actividad por fin de campaña, ¿vale?
Yeah.
Entonces, eso no lo podría cobrar si no siguiera con ese contrato de fijos discontinuos. Ahora, ¿qué podrá percibir? Pues una prestación en función de las cotizaciones acumuladas que tiene a fecha de hoy, las que no tenga utilizadas, ¿vale? Que posiblemente sería un subsidio por cotización insuficiente en cuanto tenga más de 180 días acumulados, o bien si tiene 90 días cotizados, pero tiene cargas familiares, ¿vale? Yeah. Ahora, para percibir la RAI de no tener cotizaciones suficientes, que sería lo siguiente, pues tendría que cumplir los requisitos que exige su colectivo. Es decir, si es por desempleado de larga duración, mayor de 45 años, lo que le exigen, entre otras cosas, es que lleve un año inscrito como demandante de empleo y que justifique la búsqueda activa de empleo. Bueno, pues esos requisitos actualmente seguramente no los cumpliría, sobre todo el de llevar inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo 360 días, ¿vale? Ahora, ante la duda que solicite, esto lo decimos siempre, porque puede pensar, pues no voy a tener derecho, entonces no lo pido. No, bueno, pues ante la duda solicítelo y que solicite lo que considere que serán los compañeros de la oficina de prestaciones quienes vayan a resolver en función de lo que tiene derecho, de a lo que tiene derecho realmente.
Ya. De todas formas, María José, yo, Javi, no sé si lo he entendido bien, pero este señor está ahora como fijo discontinuo. Anteriormente había sido contratado temporalmente y luego se reconvirtió en fijo discontinuo, ¿no? ¿O lo he entendido bien?
Sí, lo único que nos dice que por falta de actividad le han dado de baja. No sé si únicamente el contrato continúa vigente o es que han cesado en ese contrato.
Correcto.
Ahí eso no lo aclara.
Claro. O sea que depende de eso, de si la baja es que directamente ya no es fijo discontinuo o le han dado de baja, o sea, le han mantenido de fijo discontinuo, pero él considera la baja que no le han llamado para el periodo correspondiente.
Claro, lo que pasa es que aquí hay que tener una cosa en cuenta, que los fijos discontinuos tienen unos plazos de llamamiento y unos periodos de campaña que son más o menos fijos, por eso son fijos discontinuos. Mm. Es decir, si este trabajador se le contrata para que trabaje entre septiembre y abril, imaginémonos, si no le han llamado entre septiembre y abril, le tienen que incluir en un ERTE, porque esa empresa estará en un ERTE, y si no, le tendrán que despedir, porque habrá, o sea, si no le pueden dar trabajo en los periodos en los que está contratado,
sí,
pues hay una relación que no se está que no se está realizando. Entonces, esa baja es lo que decía Javi, que esa baja, si es te volvemos a mandar a inactividad propia de fijos discontinuos porque el contrato lo permite, bueno, pues entonces sí puede cobrar una prestación de fijos discontinuos y será la extraordinaria, y además no le consumirá ninguna cotización ni nada. Pero si ya ha dejado de ser fijo discontinuo, ya no es posible una prestación de fijo discontinuo.
Perfecto, pues María José, que nos volvemos a escuchar este 2022 y ojalá hasta nos podamos ver. Que ya sería...
Pues lo mismo cualquier día, ¿verdad?
Esperemos, sí, a este paso, como vamos a acabar todos contagiados,
¿verdad?
Vamos a volver a la normalidad rápidamente. Bueno, pues María José, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Con la vuelta a la normalidad recuperamos el contacto con nuestros amigos de la red EURES para informarnos de ofertas de empleo que tenemos en otros países de Europa. En este caso, yo creo que nos va a hablar Eva Octavio de Toledo, consejera de la red EURES, de Finlandia. Eva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, os voy a hablar de Finlandia. Yo creo que ahora en invierno y después de que un finlandés nos haya visitado como Papá Noel, es el momento adecuado para hablaros de ofertas interesantes en Finlandia.
Claro, y además es que es un sitio que tiene sus peculiaridades. Que ahora mismo los días son muy cortos, pero luego en verano son muy largos, o sea que es un lugar muy diferente a España, pero puede ser toda una experiencia, Eva.
En estos momentos ellos presumen de que son el país más feliz de la Tierra, según las estadísticas y según las encuestas. Luego ya sabéis que hay estadísticas y encuestas para todas las cosas, pero bueno, es una...
También tengo que decir, Eva, que estábamos hablando fuera de micrófono de Finlandia. Yo estuve sobre todo en Helsinki, en Rovaniemi, me parece que el otro pueblo se llama Turku, y hay muchísimo español trabajando allí en Finlandia. Y luego se quedan, con lo cual algo tendrá...
Sí, lo que pretende la red Eure sobre todo es dar opciones para que la gente encuentre aquel sitio donde quiere vivir y que le parezca más interesante. Ni Finlandia es el país perfecto para todos, ni todos somos perfectos para Finlandia, igual que España. Entonces la idea es que la gente pueda conocer un poco más el país, ver si se ajusta a sus necesidades. Y con el tipo de proyectos como el que te voy a contar, yo creo que es más fácil dar este paso que siempre es complicado, porque moverte de un país como España a un país como Finlandia siempre supone un paso muy duro. Y entonces si te lo facilitan, si te ayudan, si te acompañan, esto hace que todo pueda funcionar mejor. Pero siempre, como todo en la vida, ni es adecuado para todo el mundo, ni es la panacea, ni todo es perfecto. Habrá gente que crea que le parezca a Finlandia el mejor país del mundo, a ellos se lo parece, y habrá gente que no, que creerá que no, que Finlandia no le interesa.
Claro.
Entonces, lo importante son las opciones.
Sí, por supuesto, pero eso pasa dentro de España igualmente. O sea, que uno se puede ir a una región y a lo mejor no se encuentra a gusto y luego en otra sí, y no quiere decir nada de ninguna región a favor ni en contra. Pero vamos a hablar de oportunidades de empleo. Nos vas a hablar de una oferta para auxiliares de enfermería.
Sí, es un proyecto muy global en el que tenemos 45 vacantes, tanto para auxiliares de enfermería como auxiliares de ayuda a domicilio. Son 45 plazas de ambos puestos y para las plazas de practical nursing se necesita el grado medio de formación profesional, el que aquí llamamos TCAE, y para care assistant se necesita la ESO. Son ofertas abiertas a nacionales de la Unión Europea. Son 8 empresas diferentes, son 8 empleadores, algunos públicos y algunos privados. Y es porque en la región oeste de Finlandia, una zona marítima, se han juntado varias poblaciones, han visto las necesidades que tienen y han hecho este proceso conjunto. ¿Y qué es lo que ofrecemos extra en este proceso respecto a otros que también tenemos y que son interesantes? Pues que les vamos a acompañar en todo el proceso. Va a haber unos seminarios informativos aquí ahora en enero para que todos los profesionales conozcan las empresas y sepan qué tipo de trabajo se hace en cada una. Posteriormente, si son seleccionados y a ellos les interesa, habrá un curso de 5 meses intensivo de finés online, donde además de eso se les explicará otra vez, de nuevo, cuál va a ser su trabajo, cuáles van a ser sus condiciones, cómo es la ciudad, cómo es el sistema fiscal finés. Es decir, que sepan, tengan toda la información y posteriormente ya se trasladarán al país, cada uno al ayuntamiento o al lugar de trabajo que les corresponda, y ahí empezarán otra vez con su formación, siempre acompañados tanto dentro de los hospitales o dentro de los centros en los que van a estar.
Ya, o sea que es un proceso que primero requiere una formación que se facilita a través de la propia red EURES, ¿no? De idioma, que
sí.
Esto es importante. ¿Tienen que tener un nivel un nivel mínimo?
A ver, en principio las empresas piden un básico de inglés. ¿Por qué lo piden? Porque hasta que tú te sepas manejar en finés, es más fácil para ti si sabes un poquito de inglés. Pero realmente no se exige el inglés para el proceso. Es para facilitar la integración y los primeros pasos a los trabajadores. Porque lo que te van a dar es el curso de finés. El objetivo es que con el tiempo aprendas finés. Y ellos te van a dar el curso de finés, después la formación para que puedas trabajar allí. y todo acompañado siempre con, tanto con una empresa que se encargará de toda la formación como con Eures, que estará atento a todos los pasos del proceso. Otra cosa interesante es que si, por ejemplo, es una familia la que se muda, esta empresa y también el servicio Eures Finés se compromete a ayudar al otro miembro de la pareja a buscarle trabajo, porque son zonas en las que el nivel de desempleo es muy bajo. Y lo que les interesa a estas empresas es que la gente se instale y se queden. Es mucha la inversión que hacen en este proyecto, tanto para la formación como para la integración. Y entonces lo que interesa es que si son familias, se queden, se integren, encuentren escuela para sus hijos y hagan allí su vida.
Ya. Bueno, esto pinta fantástico, la verdad. Siempre remitimos a la web del SEPE, que allí tenéis un apartado, los de Red Eures, y dentro de él, pues las ofertas destacadas. Si se pincha en ese apartado, salen las banderitas de todos los países con su nombre, y si pinchan sobre Finlandia, encontrarán este programa y sobre todo la forma de enviar el currículum para que puedan optar a esa importante oportunidad laboral, que, insisto, también es muy bueno el detalle que nos comentabas, porque es verdad que puede haber personas que tengan pareja, que tengan hijos y demás, y que digan, ay, es que si me marcho yo, ¿qué hace mi pareja o qué hago con el niño? Entonces, bueno, pues parece ser que lo tienen todo previsto los finlandeses. Pero hay oportunidades también en otros perfiles profesionales, ¿no?
Sí, también tenemos una oferta bastante curiosa, que a lo mejor es verdad que no tiene muchos profesionales en Madrid, que son 40 vacantes para constructores de barcos.
Ah, mira. Qué curioso.
Sí, no sé cuántos constructores de barcos trabajarán cerca del Manzanares, pero bueno, que sepáis que también hay una oferta muy interesante para 40 constructores de barcos, también para educadores infantiles, desarrolladores de software, que ya sabéis que siempre tenemos ofertas en todos los países. Yo recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo a la pestaña de Finlandia, como a la de los otros países que trabajan con la red Eures.
De cualquier manera, también hay que tener presente que el nivel de vida en Finlandia es alto. O sea que a la hora de ver los salarios, eso hay que tenerlo en cuenta para no llevarse ninguna sorpresa un poquito desagradable.
Efectivamente, eso es muy importante. Por eso es muy importante este proceso de acompañamiento y de formación. Porque durante todos estos meses y ya en las entrevistas, donde también estaremos nosotros, lo que te va a explicar es cuál es el nivel de vida en cada zona. Porque igual que pasa en España, no es lo mismo alquilar un piso en Barcelona que alquilar un piso en un pueblecito de Teruel. Los costes no son los mismos, las distancias no son las mismas y hay cosas que tienes que tener en cuenta. Habrá gente que sí que le apetezca vivir en una zona rural pequeña, pero habrá otra gente que no. Y eso también lo tienen que saber. Tienen que saber a qué sitio van. Si prefieren un sitio con mar, un pueblo grande, un pueblo pequeño, porque hay desde zonas con 13.000 habitantes a zonas con 84.000, pero también tenemos un sitio más pequeñito. Entonces, eso es importante saberlo, que todo el mundo se vaya con toda la información posible para tener las mayores garantías de éxito.
Claro, y además para eso estáis los consejeros de Eures, con los que también se puede entablar contacto para conocer cualquier duda que pueda aparecer, no ya en este programa, que sé que les vais a acompañar y por tanto van a tener un contacto estrecho con vosotras, sino con el resto de ofertas que también hemos comentado, ¿no? De
claro,
sí. Los constructores de barco, que me ha llamado mucho la atención.
Sí, efectivamente, ese es nuestro trabajo, asesorar en movilidad laboral, tanto para la gente que se quiere marchar como para los que están fuera y quieren retornar. Aquí estamos, simplemente tienen que poner Eures
Perfecto.
En internet y nos encontrará.
Muy bien, pues Eva, que muchísimas gracias por habernos atendido y que espero que muchos oyentes de Madrid Trabaja, que pertenezcan a esos sectores de los que hemos estado hablando, pues se animen y participen en este proyecto, porque yo creo que es una buena oportunidad. Eva, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego. There ain't no
gold. Intenso este lunes en el que hemos vuelto a la normalidad después de estos días de vacaciones un tanto extraños, que estamos entre ver con quién pasamos la Nochebuena o la Nochevieja o qué vamos a regalar de Reyes, y trabajando los que tienen la suerte o buscando un empleo los que no la tienen. En fin, que nosotros nos marchamos, que ahora continúa la programación en Onda Madrid, primero con las noticias y mañana a las 3 de la tarde volvemos a hablar, ya sabes, los martes de autónomos. Hasta mañana. I was still a child.